Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The U.S. government's announced its second major financial bailout this month, agreeing to...
El gobierno estadounidense anunció su segunda mayor ayuda financiera este mes cuando aceptó tomar el control de la gigante de seguros en problemas, American International Group, AIG, con un costo de $85 mil millones, el New York Times la calificó como la intervención más radical en una empresa privada en la historia del Banco Central. La ayuda gubernamental a AIG tuvo lugar solo semanas después de que el gobierno tomara el control de las empresas de hipotecas constituidas por el gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac.
The Bush administration says it's preparing a massive new intervention in the
U.S. El gobierno de Bush dice que está preparando una nueva gran intervención en el sistema financiero de Estados Unidos. En virtud de la medida propuesta, el gobierno adquiriría todos los préstamos actualmente incobrables de los bancos y otros prestamistas que atraviesan una situación crítica. Se dice que este plan es similar a la compra federal de las propiedades sobrantes en el escándalo vinculado al sistema de ahorro y préstamos de la década del 90. El costo de esta medida podría ser muy superior al de las ayudas económicas multimillonarias del gobierno para salvar a las instituciones financieras Bear Stearns, Fannie Mae y Freddie Mac y el American International Group, AIG. Los demócratas también dicen que están ejerciendo presión para que se brinde más ayuda a los propietarios en problemas que están afrontando ejecuciones hipotecarias. El jueves, los líderes del Congreso dieron apoyo bipartidista a este esfuerzo luego de reunirse con el secretario del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas acordaron aprobar una legislación antes de la próxima semana. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo:
Acabamos de culminar lo que considero fue una reunión muy productiva en la que el gobierno y el presidente de la Reserva Federal hablaron sobre una iniciativa para ayudar a resolver la crisis financiera de nuestro país. Ese es nuestro objetivo y para lograrlo queremos aislar a Main Street de los problemas de Wall Street y reconocer nuestra responsabilidad con los contribuyentes, los consumidores y con la población de todo el país. El jueves temprano, la Reserva Federal también anunció que colocaría aproximadamente $180 mil millones en préstamos en el mercado financiero mundial mediante bancos centrales extranjeros.
On the campaign trail, both major candidates continue to accuse...
En materia electoral, los dos candidatos principales siguen acusándose mutuamente de tener un mal criterio respecto a la economía. En Nuevo México, el senador Barack Obama dijo que su rival republicano, John McCain, está intentando ocultar su apoyo a las políticas fallidas. El senador Barack Obama dijo:
No es claro sobre lo que piensa o lo que cree. Tengo un mensaje para el senador McCain. No puede escaparse de las opiniones que sostuvo durante tanto tiempo o de su historial. No puede borrar 26 años de apoyo a las mismas políticas y personas que ayudaron a provocar algunos de los problemas que estamos afrontando. No puede borrar todo eso con una semana de críticas. Lo que necesitamos es honestidad y soluciones reales.
En Wisconsin, McCain acusó a Obama de aprovecharse de la crisis financiera para obtener ventajas políticas. El senador John McCain dijo:
Los propios asesores del senador Obama han dicho que la crisis lo beneficiará en materia política. Amigos, ese es el tipo de política en la que se prioriza a él mismo antes que al país, que no funciona en Washington. Mi oponente ve la crisis financiera como una oportunidad política en lugar de como un momento para guiar. El senador Obama no representa el cambio, es parte del problema en Washington.
Mientras tanto, un nuevo análisis de los donantes y asesores de McCain reveló que está muy vinculado a 83 lobistas de la industria financiera que ha estado criticando. Según la revista Mother Jones, entre estos 83 lobistas se encuentran su principal asesor político, Charlie Black, su codirector de finanzas, Wayne Berman, y el encargado de examinar a los candidatos a la vicepresidencia, Arthur Calvejos. En otras noticias sobre las elecciones, la campaña de Obama presentó una demanda para bloquear una controvertida táctica de supresión de votantes en Michigan. El Partido Republicano en el condado de Macomb admitió esta semana que planea utilizar una lista de las viviendas sometidas a ejecuciones hipotecarias para impedir que ciertas personas voten el día de las elecciones. Se prevé que este plan perjudicará desproporcionadamente a los afroestadounidenses, que en su gran mayoría votan a los demócratas. En Michigan, más del 60% de los préstamos de alto riesgo fueron otorgados a afroestadounidenses. Las oficinas regionales de McCain se encuentran en el edificio de la empresa especialista en ejecuciones hipotecarias Trott & Trott. En Alaska, 1.500 personas se manifestaron el lunes en una protesta organizada por un nuevo grupo llamado Alaska Woman Rejected Palin, Mujeres de Alaska contra Palin. El Anchorage Daily News describió el evento como la demostración más grande de los últimos años en Anchorage. El mismo día, la candidata a vicepresidenta por el Partido Republicano, Sarah Palin, había hablado en una concentración más pequeña de partidarios en esa misma localidad.
Secretary of State Condoleezza Rice has escalated U.S.
La secretaria de Estado Condoleezza Rice ha intensificado la retórica estadounidense contra Rusia. El jueves, Rice dijo que Occidente debería hacer frente a lo que llamó intimidación de Moscú. Dijo la secretaria de Estado Condoleezza Rice.
Russia's intimidation of its sovereign neighbors.
La intimidación por parte de Rusia a su vecino soberano, su utilización del petróleo y el gas como arma política, su suspensión unilateral del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa, su amenaza de dirigir armas nucleares a naciones pacíficas, sus ventas de armas a estados y grupos que amenazan la seguridad internacional y la persecución, y cosas peores, de periodistas y disidentes rusos y de otros. El cuadro que surge de este patrón de conducta es el de una Rusia cada vez más autoritaria en casa y agresiva en el extranjero.
Rice's comments were her harshest to date since Russian troops.
Los comentarios de Rice fueron los más duros desde que las tropas rusas invadieron Georgia, después de que este país atacara la provincia escindida de Osetia del Sur. Se ha especulado mucho respecto a que la administración Bush habría estimulado el ataque georgiano, que terminó fracasando para el gobierno de ese país. La Casa Blanca ha sido muy ridiculizada por sus protestas a la respuesta de Rusia al ataque. Rice fue cuestionada con acusaciones a la hipocresía de la administración Bush a la luz de su propia invasión a Irak, dijo Rice.
Si miramos a un Irak que no busque armas de destrucción masiva como en el régimen de Saddam Hussein, que viva en paz y seguridad con sus vecinos y que dé a su propio pueblo la posibilidad de un gobierno democrático, no creo que se pueda comparar a invadir a un pequeño vecino democrático cuyo único delito fue aparentemente haber querido ser parte de un mundo transatlántico emergente.
There were other differences. The Russian-Georgia conflict has led to several.
Hubo otras diferencias. El conflicto ruso-georgiano provocó varios cientos de muertes. La invasión estadounidense a Irak causó un número de muertes que se ubica entre cientos de miles y un millón de iraquíes. En otras noticias, el número de muertos a causa del huracán Ike llegó a por lo menos 40, mientras Texas organiza el mayor esfuerzo de rescate que haya realizado. 2.000 personas fueron rescatadas de las áreas inundadas. Más de 30.000 evacuados siguen viviendo en refugios públicos. El huracán devastó Galveston, Texas y partes de Houston, donde vientos de 160 kilómetros por hora hicieron volar láminas de acero de los rascacielos de la ciudad. En algunas áreas de la ciudad de Galveston, el agua alcanzó niveles de entre 2.5 y 3 metros de altura. El huracán Ike golpeó el corazón de la industria petrolera y petroquímica del país. La tormenta destruyó al menos 10 plataformas de producción petrolera y dañó oleoductos en el Golfo de México. Los medios locales de Galveston informan que algunas aguas de la inundación están contaminadas con petróleo y químicos. Aproximadamente 2 millones de residentes de Texas siguen sin energía eléctrica. Las autoridades dicen que podrían pasar semanas antes de que vuelva la electricidad en toda la región. Mientras tanto, el comisario de la isla de Galveston está siendo criticado por negarse a evacuar a 1.000 personas que están presas en la cárcel del condado previo a la llegada del huracán. Ocho líderes sudamericanos se reunieron en Chile el lunes para llevar a cabo una cumbre de emergencia sobre la crisis de Bolivia. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó a los gobernadores de derecha de la oposición de intentar perpetrar un golpe de Estado violento para derrocar a su gobierno electo democráticamente. El viernes se declaró la ley marcial en la provincia boliviana de Pando, luego de que aproximadamente 30 campesinos que apoyaban a Morales fueron asesinados por los mercenarios peruanos y brasileños contratados por el gobernador de la región. Morales acusó a la oposición de cometer crímenes de lesa humanidad. Evo Morales dijo:
Es importante que algunos grupos escuchen el gran sentimiento de Sudamérica, de sus presidentes, presidentas, de gobiernos, ese pedido de devolver las instituciones del Estado arrebatadas o quitadas por algunos violentos en algunas ciudades. Esperamos que esos grupos respeten los derechos humanos. Esperamos quienes gritaban independencia, separación, su pretexto de autonomía, pues trabajen por la unidad de los bolivianos y de las bolivianas.
En la cumbre de emergencia, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, expresó su apoyo al gobierno de Bolivia. Michelle Bachelet dijo:
Advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia.
Varios gobernadores bolivianos, aparentemente con el apoyo de Estados Unidos, rechazaron los esfuerzos de Morales de reescribir la Constitución de Bolivia para dividir las grandes propiedades de tierra y entregarles parcelas a los indígenas bolivianos pobres y para redistribuir los ingresos del país provenientes de los lucrativos yacimientos de gas. El domingo, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, abandonó Bolivia tras ser expulsado por el gobierno boliviano. Morales acusó a Goldberg de fomentar las protestas y ayudar a la oposición. También crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela después de que este último país expulsara al embajador estadounidense en Caracas. El presidente venezolano, Hugo Chávez, acusó a la administración Bush de tratar de derrocar a Evo Morales. Dijo Hugo Chávez:
Están tumbando a Evo delante de nosotros mismos. Están acribillando a un pueblo en nuestras narices. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos callados.
Meanwhile, the Bush administration expelled the Venezuelan ambassador from Washington.
Mientras tanto, la administración Bush expulsó al embajador de Venezuela de Washington y declaró que dos altos funcionarios de inteligencia venezolanos apoyaron actividades narcoterroristas en la región. En Haití continúa lentamente la ayuda después de semanas de tormentas tropicales y huracanes letales. Alrededor de 1,000 personas han muerto y más de 1,000,000 han sido desplazadas desde que la primera tormenta azotó la isla el mes pasado. La ciudad de Gonaives sigue vulnerable a las enfermedades que se transmiten a través del agua, mientras sus habitantes tratan de salvar lo que queda de sus casas. Rafael Quinard, del Programa Mundial de Alimentos, dijo que la combinación de riesgos sanitarios y habitantes desesperados ha hecho que la distribución de alimentos tuviera que trasladarse fuera de la ciudad. Dijo Rafael Quinard:
Empezamos la semana pasada distribuyendo alimentos en varias zonas dentro de la ciudad. Ha sido bastante difícil debido a la tensión que hay en la ciudad y por razones de seguridad y sanitarias. Para evitar poner en riesgo a los beneficiarios con la presión de la muchedumbre, decidimos por el momento llevar los centros de distribución de alimentos a lugares cercanos pero fuera de la ciudad.
La administración Bush ha prometido tan solo 10 millones de dólares para la ayuda de emergencia en Haití. Neidich Ilion, habitante de Gonaive, apeló a más ayuda occidental. Dijo Neidich Ilion:
Nos gustaría pedirle a la gente que nos ayude a cuidarlos, porque los niños no pueden soportar esto. Nosotros somos mayores y podemos estar 2 días sin comer, pero los niños no. Tengo 2 hijos, uno de 8 y el otro de 4. Ahora están en el campo.
Mientras tanto, el gobierno cubano anunció que los daños totales de la ola de huracanes alcanzarán los 5.000 millones de dólares. Los huracanes Gustav y Ike causaron daños en zonas de la isla y destruyeron más de 60.000 hogares. Mientras tanto, la administración Bush rechazó un pedido cubano de levantar provisoriamente el embargo de Estados Unidos. Cuba dijo que usaría la revocación para comprar suministros de extrema necesidad a compañías estadounidenses, pero la Casa Blanca dijo que solo ofrecería a Cuba 2 millones de dólares en ayuda. La Casa Blanca inicialmente había ofrecido solo 100.000 dólares, pero aumentó la cifra luego de ser criticada por ello. En una declaración, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba respondió: "Nuestro país no puede aceptar una donación del país que nos está bloqueando".
En Colombia, another former paramilitary fighter is implicated.
En Colombia, otro excombatiente paramilitar ha implicado al máximo comandante militar de Colombia en la colaboración con Escuadrones de la Muerte. En un testimonio grabado en video, Luis Adrián Palacio dijo que había sido testigo de cómo el general Mario Montoya canalizaba armas a una milicia de Medellín en abril de 2002. Los fiscales dicen que han abierto una investigación preliminar de Montoya sobre la base de las nuevas acusaciones. Otros 4 ex paramilitares también han implicado a Montoya. Docenas de paramilitares han vinculado a funcionarios militares y de inteligencia de máxima jerarquía de Colombia con Escuadrones de la Muerte desde principios de la década de 1990. Colombia es el país del hemisferio occidental que recibe más ayuda militar de Estados Unidos. El sábado en Nueva Delhi, capital de la India, 5 pequeñas bombas destruyeron varios mercados repletos de gente en un lapso de 25 minutos. Al menos 22 personas murieron y 90 resultaron heridas. En Yemen, al menos 16 personas murieron en un ataque contra la embajada de Estados Unidos en la capital, Sanaa. Un atacante suicida presuntamente estrelló un vehículo contra el recinto de la embajada y detrás de él iban militantes armados que abrieron fuego. Este es el segundo ataque contra la embajada de Estados Unidos en Yemen en lo que va del año. En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe firmó un acuerdo para compartir el poder con su rival de la oposición, Morgan Tsvangirai. En virtud del acuerdo, Mugabe renunció a algunos de sus poderes por primera vez en cerca de casi 30 años de gobierno. A su vez, Tsvangirai dijo que él controlaría la policía y presidiría un nuevo consejo de ministros, dijo Morgan Tsvangirai.
Firmé este acuerdo porque creo que representa la mejor oportunidad para construir un Zimbabue próspero y democrático. Firmé el acuerdo porque mi confianza en Zimbabue y su pueblo es más profunda que las cicatrices que me dejó la lucha. Firmé el acuerdo porque mi esperanza en el futuro es más fuerte que el dolor que siento por el sufrimiento innecesario de los años que pasaron.
En otras noticias de África, el movimiento para la emancipación del Delta del Níger ha declarado una guerra al petróleo y ha amenazado a todos los buques industriales internacionales que lleguen a la región. El grupo, conocido como MEND, declaró que estaba desplegando cientos de combatientes fuertemente armados para realizar ataques a la industria petrolera en el Delta del Níger. En los últimos días, los militantes atacaron instalaciones de Chevron y Shell.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.